Bien, hermanos, vamos a revisar el capítulo 13 de la Confesión Bautista de 1689 que habla sobre la santificación. Previamente hemos revisado la adopción, el capítulo 12, la justificación, capítulo 11, y el llamamiento eficaz, que obviamente incluye también lo que es la conversión. Vamos entonces a empezar el estudio. He preparado unas presentaciones aquí. Capítulo 13 de la santificación, Confesión Bautista de Fe de 1689. El capítulo 13 tiene tres párrafos. Vamos a empezar con el párrafo número 1. Dice así: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, por la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tres párrafos, vamos a revisar el primer párrafo. Hay algunas cosas aquí, tal vez palabras como concupiscencias, mortificación, vivificación. Son palabras que a medida que vamos estudiando la confesión o trabajando en teología, en doctrina, van a ser familiares a nosotros. Vamos a empezar entonces dando una definición de lo que es la santificación. Santificar en la Biblia es apartar algo o a alguien del uso común para el uso de Dios. Apartar algo, apartar a alguien del uso normal, del uso común, para el uso de Dios. Cuando algo es santificado, se convierte en la posesión especial de Dios. En el lenguaje popular y teológico, el término santificación se utiliza en cuanto a apartarse en la conducta práctica del pecado a la justicia de forma progresiva en la vida cristiana. Cuando algo es santificado, se convierte en la posesión de Dios. Dios es el dueño. En un lenguaje popular teológico, lo conocemos como apartarse en la conducta práctica del pecado a la justicia. Miren, del pecado en el que vivíamos a la justicia práctica de manera progresiva. Es decir, vamos avanzando, vamos siendo perfeccionados en cuanto a la vida práctica cristiana. Tres pasajes que tengo ahí. Estos pasajes ustedes los van a encontrar siempre en los anexos, ¿no? La confesión siempre tiene, al final, tiene los versículos base de estudio. Tres versículos en esta ocasión con respecto a la santificación. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios os santifique en todo vuestro ser. Eso incluye alma, cuerpo, espíritu, parte material, parte espiritual. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En una ocasión alguien conversaba conmigo, no recuerdo muy bien, estaba haciéndome un examen o algo así. Y tenía esta persona con la cual conversaba, en la punta de su lengua tenía todos los achaques contra los evangélicos. Y algunos de ellos eran válidos. Y usted sabe, típico, ¿no? Los pastores que se enriquecen con las ovejas y todo. Y yo recuerdo que le cité este pasaje de Hebreos 12, 14. Le digo, puede ser que en las iglesias haya personas que están siendo perfeccionadas. La iglesia es un lugar, así como un hospital, donde van enfermos, no van sanos. Pero es importante que vivamos en santidad. Es decir, no podemos nosotros argumentar que porque en una iglesia esté llena de pecadores, para eso me aíslo y me quedo en mi casa. Si voy a vivir una vida hipócrita, sigo pecando. La Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Es decir, el creyente va a buscar la santificación. Va a buscar santificación. Y recuerden que era ser santo es ser apartado para Dios. Santificar implica eso. Dios se convierte en nuestra posesión especial. Él nos posee a nosotros y nos aparta para una vida cristiana, práctica y progresiva, siendo perfeccionados. Romanos 6, 19 al 22, una cita más larga, dice lo siguiente. El apóstol Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si se da cuenta, ese antes, nuestro cuerpo entregado a la inmoralidad, a los malos pensamientos, a la concupiscencia, pero ahora el apóstol dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, veamos la situación en la que estábamos, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Claro, el apóstol, el contraste que hay cuando servíamos sin Cristo al pecado y ahora que estamos en Cristo, servimos a la justicia de Dios. Seguimos con la definición. Aquí comenzamos a hacer un pequeño estudio de lo que ya hemos visto anteriormente. Hemos visto lo que es el llamamiento eficaz. Acuérdense que el llamamiento eficaz incluye la conversión. Luego lo que es la justificación, la adopción y ahora la santificación. Para tener una idea, dice, mientras que la justificación, ser declarados justos, adopción, ser adoptados por Dios como hijos, mientras que la justificación y la adopción se las puede definir como transacciones legales que resultan en cambio de estado delante de Dios y delante del mundo, la santificación es un cambio personal, interno, propio. Mientras que la justificación y la adopción se los ve como transacciones legales, un estado legal, justo, hijo de Dios, la santificación es un cambio personal, interno y propio. También la justificación y la adopción son términos o son cosas puntuales, son estados puntuales y no son el resultado de ningún proceso. Dios nos declara justos, Dios nos adopta como hijos y punto. Dios te justifica y perdona en base al sacrificio de Cristo en la cruz y la imputación de su justicia que es perfecta. En la santificación no vemos esto puntual. Vemos un proceso interno, no es algo externo, es algo interno propio, pero es como un proceso. La santificación va siendo progresiva, así le llamamos. Nos va a ir perfeccionando, mientras que la justificación y la adopción es algo puntual, la justificación y la adopción es algo puntual, la santificación es, véanlo como un proceso, como un proceso interno, no es externo a nosotros. Los que han sido eficazmente llamados y regenerados, justificados y adoptados, son ahora santificados. Este es el orden. Y aquí tal vez hacer unas pequeñas acotaciones, porque a medida que vamos ya avanzando en el estudio de estas doctrinas, vamos consolidando el orden. Salutis. Sí, ¿no? No me equivoco, ¿no? Orden de la salvación. Orden de la salvación. En la eternidad, Dios, somos predestinados. En la eternidad, somos predestinados. Dios nos llama con llamamiento eficaz por medio de la del arrepentimiento y fe. Somos justificados, declarados justos. Me va a faltar espacio. Somos adoptados hijos y ahora somos, voy a ponerlo así de arriba para abajo, santificados. Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos adopta y Dios nos santifica. Hay un estado luego, que vamos a verlo después, la confesión lo revisa, que obviamente ya tenemos la perfección. Esa es la glorificación. Ahora, es interesante que no podemos poner la adopción, perdón, haciendo referencia a lo que estamos estudiando, la santificación antes de la justificación. No podemos hacer eso. Porque en la santificación vamos a encontrar nosotros una, como lo estábamos leyendo ahorita, vamos siendo perfeccionados. Pero en base, ¿dónde está la base de ese perfeccionamiento que va a ir creciendo en nosotros? Esa base la encontramos en la justificación, porque si no somos declarados justos, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Decía el expositor del cual yo estaba escuchando, es como que pusiéramos el caballo, la carreta delante del caballo. ¿Se entiende? ¿No? El caballito, ahí está mi caballito, y la carreta. Eso es lo normal. Sería incorrecto poner la carreta primero y después el caballo. Es decir, este estado usted lo va a tener después de que es justificado y obviamente adoptado como hijo. Y ahí viene la santificación. Comenzamos a ser santificados. Hay algo más que toca la confesión, que ya lo voy a hacer referencia, pero es importante que comenzamos a entender el orden de la salvación. Nada, por eso es que Romanos 8 hace esa referencia, ¿no? Los que fuimos a estos que llamó, predestinó, y estos que llamó, justificó, y los que justificó, santificó, y luego glorificó. Y vamos viendo que es a estos, esa secuencia de a estos, yo les puedo hacer en retroceso así. A estos, a estos, a estos, a estos. Entonces, vamos formando en nuestra mente ese esquema en cuanto al orden de la salvación. Al orden de la salvación. Predestinados desde antes de la fundación del mundo, llamados, regenerados, esa es la conversión, justificados, adoptados como sus hijos y ahora santificados. Luego vendrá la glorificación. Entonces, ese es el orden. ¿Puedo santificarme antes que Dios me justifique? Yo les puedo hacer poner esa pregunta. ¿Puedo santificarme antes de que Dios me haya justificado? No. Hay un orden. Hay un orden en la salvación. Seguimos con la definición. ¿Cuál será una definición clara con respecto a la santificación? Es un proceso mediante el cual el creyente es transformado en esta vida, creciendo en santidad. Para decirlo muy sencillamente. Un proceso. Miren que a diferencia de la justificación, de la adopción, esto se lo ve más como un proceso. La adopción es algo más puntual. Acá es como un proceso. Hacemos el énfasis de referirnos a esta vida porque hay otro estado que recibiremos los creyentes fuera de esta vida, que es la glorificación, como lo veíamos en el cuadro, hacia la referencia, ¿no? Ahí después de la santificación viene la glorificación. Pero ¿cuándo empieza la santificación en el creyente? ¿Y por qué decimos que es un proceso? De alguna manera ya hemos estado hablando de eso, pero vamos a hacer un poquito de estudio más profundo. La confesión bautista de fe dejó implícita la enseñanza de que fuimos santificados inicialmente en la conversión mediante la frase son aún más santificados de un modo real y personal. Voy a hacer la referencia. Dice así la confesión, el primer párrafo, capítulo 13. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal. Esa palabrita, esa frase, aún son más santificados, nos da a entender implícitamente la confesión cuando ocurre la santificación. Su carácter fundamental se ve en la afirmación de la confesión de que solo aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, son aún más santificados. ¿Dónde sucede eso? En la conversión. Porque ahí es que somos regenerados. Esto es lo que algunos teólogos reformados hablan de santificación definitiva. ¿Por qué le llaman definitiva? Porque se trata de una ruptura definitiva con respecto al pecado. Una ruptura definitiva con respecto al pecado. Eso se da en la conversión, aquí. En este momento hay una ruptura definitiva con respecto al pecado, aquí. En este momento. En la vida de los creyentes se da esa ruptura. Eso es lo que algunos teólogos llaman santificación definitiva. Es decir, de alguna manera la santificación empezaría en la regeneración. No sería correcto decir que empieza en la justificación. Vamos a ver más adelante y esperemos que podamos entenderlo. Se trata entonces de una ruptura definitiva. Si revisamos, por ejemplo, 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios 1, 2. El apóstol Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan al Señor. Usted sabe lo que es la iglesia de Corinto. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la carta a los Corintios o hacer algún estudio, usted va a encontrar problemas con respecto a la sujeción, a la sumisión, a la obediencia, al pecado, al exceso de lo que es manifestaciones espirituales, abuso de la cena del Señor, muchas cosas. Sin embargo, en el primer capítulo a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿cómo los llama? A los santificados en Cristo Jesús. Ve a los creyentes como ya santificados. Otro pasaje. 1 Corintios 6, 11. El apóstol Pablo a sí mismo les dice, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Observen las construcciones gramaticales que él usa. Ya habéis sido santificados. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. Y uno va a decir, ¿pero cómo? Pues si todavía seguimos pecando. Entonces, esto es lo que los teólogos llaman con respecto a la santificación, santificación definitiva. Por la sencilla razón, para no confundirnos, que hay una ruptura definitiva con respecto al pecado, que se da donde en la regeneración, en la conversión, una ruptura definitiva. Entonces no podemos nosotros decir que la santificación de creyente empieza desde cero. Ya hay una base y hemos visto por las escrituras que la Biblia asimismo habla de esto con respecto a 1 Corintios 1:2. A los santificados, y si usted va a ver en la iglesia de no solo de Corintios, sino en Éfeso, en Tesalonicenses, santificados. Podría decir de esta iglesia local, a los santificados de Guayaquil. O sea, aunque todavía muchos estamos siendo perfeccionados, ya estamos siendo santificados, ya hemos sido santificados. De alguna forma ya hemos sido santificados. La santificación, al igual que la regeneración, efectúa un cambio en nosotros, es decir, en nuestro carácter moral. Cito 1 Juan 3, 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Miren, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En este acto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no nace, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces vemos nosotros un cambio en nuestro carácter moral. La regeneración inicia el cambio moral que la santificación como proceso amplía y continúa. Vuelvo acá al gráfico. Inicia. Pero la santificación, mientras vamos siendo perfeccionados, actúa como un proceso. Vamos siendo perfeccionados. La santificación no empieza desde cero. Tiene un fundamento y es cuando Dios efectúa el cambio de corazón en la regeneración. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Sí, vamos. ¿Qué confunden? Ya. ¿Qué confunden glorificación con santidad? Bueno, la Biblia habla de que ya fuimos glorificados. A los que antes, pero obviamente, en el decreto de Dios. Pero eso no se va a ver hasta que nosotros, en la providencia de Dios, en el tiempo de Dios, se haga manifiesto. Había que dejar en claro eso. O sea, la glorificación definitivamente es algo futuro. Pero en la mente de Dios ya estamos glorificados. Eso es la acotación, pero claro, ya en lo que Dios predestinó, todo esto ya ha sido ejecutado en nuestras vidas. Y nosotros que nos encontramos en este orden de salvación, lo que vamos viendo sencillamente es vamos viendo cómo nuestra vida se va ubicando dentro de la voluntad de Dios con respecto a nosotros mismos. Cuando empezamos en Cristo, cuando Él nos declara justos, cuando somos adoptados sus hijos y cuando comenzamos a ser santificados. Pero con respecto a la santificación, regresando a este tema, hay un proceso, claro, pero tampoco no podemos nosotros decir que empieza desde cero. Por ejemplo, la justificación es algo puntual, pero la santificación no empieza desde cero. O sea, ya la santificación de alguna manera viene desde que somos regenerados, porque implica una transformación moral. Somos transformados de tal manera que ya no podemos pecar. Ya no podemos pecar. Y obviamente cuando pecamos, vamos nosotros por las Escrituras, vamos a ver la obra de Dios en cuanto a la obra que Él hace de apartarnos para Él y darnos esa conciencia de pecado cuando estamos nosotros saliendo de su justicia. Para que no nos confundamos, entonces, ese proceso que se llama santificación progresiva tiene una base. No empieza desde cero. Tiene una base. ¿Y cuál es esa base? La regeneración. Eso es lo que enseña la confesión. Y la confesión, usted sabe, está anclada a la Escritura. Son cosas que al final usted se va a dar cuenta y le va a dar gracias al Señor de que Dios lo haya hecho de esa manera. Porque vamos a entender algunas cosas con respecto a la lucha que tenemos con el pecado. Sí, pueden preguntar, mis amados hermanos, porque este no es una predicación, es un estudio bíblico, y usted puede preguntar levantando la mano. Seguimos entonces con su iniciación, porque estábamos con la definición. Esto veíamos con respecto a la iniciación. Ahora, seguimos aquí. Cuando leemos, por ejemplo, pasajes como Hechos 20:32, etcétera, vamos a revisar. Es interesante que el verbo usado es el mismo. No tiene un tiempo definido, sino que es indefinido. Vamos a ver, Hechos 20:32. Hechos 20:32. Miren cómo dice la Escritura. Y ahora, hermanos, si se alcanza a ver. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a su palabra y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Más adelante. Dice, el 18 nomás, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué vemos nosotros esto? Y si revisamos otros pasajes, vamos a ver Romanos 15, 16 también, Romanos 15, 16. El apóstol dice aquí, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros vemos esta estructura gramatical sin tiempo? Indefinido quiere decir que no tiene tiempo, no vemos un tiempo claro. Por dos razones, dice este estudio, la santificación tuvo lugar en el pasado. Y la persona santificada fue santificada por otro. Dios la santificó. Dios estaba activo y el hombre pasivo en este acto de santificación. Dos cosas. Tuvo lugar en el pasado y la persona santificada no es por sí misma, sino que lo hace otro. La santificación no es meramente progresiva. O sea, no es solamente progresiva. Iniciando desde cero en la justificación. Solo aquellos que son inicialmente santificados en la conversión están en la posición de experimentar la santificación progresiva. Solo los aquellos que son regenerados pueden ser justificados y pueden ser santificados. Eso es lo que estamos tratando de decir. Solo aquellos que han sido regenerados, porque aquí hay la transformación en cuanto al carácter. Aquí lo que hay es estos dos, Esto es legal. Justificación y adopción. Es legal. Declarados justos. Declarados hijos de Dios. Es una declaración legal, puntual. Aquí hay una transformación en cuanto al carácter. Ya somos muertos al pecado. Pero aquellos que somos regenerados, solo ellos pueden ser justificados y adoptados, y solo ellos pueden ser santificados. Solo ellos están en posición de experimentar la santificación. Es bueno entender las cosas así, ¿eh? No sé si usted lo está, para usted está siendo de mucha edificación, porque cuando aprendemos estas cosas nos damos cuenta de que vamos allá, acá, predestinados, desde antes de la fundación del mundo. Y solamente a medida que vamos creciendo en la fe, vamos teniendo convicción de lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas. Y eso le permite a usted discernir cuando usted se encuentra con otros que dicen ser creyentes o cristianos. Que dicen, no, si estoy, yo estoy santificándome, pero nunca ha tenido una un énfasis de un cambio de carácter. Sigue siendo pecador y abiertamente vive en el pecado, en la práctica de pecado. Entonces usted, con base teológica, usted puede decir, ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes de tu pecado, toma en cuenta que lo que va a pasar con Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Seguimos con su iniciación. Romanos 6, del 1 al 11, nos plantea algunas preguntas en cuanto a nuestra santificación. Vamos a leerlo. Romanos 6, del 1 al 11. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, con Cristo, creemos que también viviremos en él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, tal vez la parte central, el apóstol dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Algunas preguntas que nos van a ayudar a la comprensión de nuestra santificación. Tomando en cuenta este pasaje, ¿cómo morimos al pecado? Morimos al pecado en la muerte del Señor Jesús al pecado. Morimos al pecado mediante la unión con Cristo en su muerte al pecado. Dicho de otra manera, nosotros no podemos morir al pecado por nuestras propias fuerzas. ¿Cómo morimos al pecado? En la muerte de él al pecado. Morimos al pecado mediante, estamos unidos con Cristo. Entonces, como él murió al pecado, nosotros también morimos al pecado. Si se da cuenta, no es algo que nosotros hagamos. Como estamos unidos a él, él lo hizo. Y por eso hemos muerto al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? No significa que muramos a la práctica del pecado porque los cristianos pecan aún. Lo que significa es que hemos muerto al reinado del pecado. No pertenecemos más como ciudadanos al reino de las tinieblas. No pertenecemos más al reino del pecado. A veces uno tiene esos conflictos, dice, pero si aún seguimos pecando los creyentes. Pero es que es verdad que seguimos pecando. Lo que hemos nosotros, lo que ha pasado, según Romanos 6, del 1 al 11, es que hemos muerto al reinado de la muerte, al reinado del pecado. A eso hemos muerto, pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa morir al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? Morimos al pecado una vez y para siempre en la conversión. Los versos 2 y 6 hacen esa referencia a esta acción pasada. Por ejemplo, en este caso, el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados juntamente con él. Por eso, esa es la unión que tenemos con Cristo. Regreso acá. ¿Cuándo entonces morimos al pecado? Morimos al pecado una vez y para siempre en la conversión. Ahí está la referencia que tenemos a la obra de Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de morir al pecado? El resultado inevitable es una nueva vida de justicia práctica. De aquí lo que hemos querido hablar es con respecto a esa santificación progresiva. Aquí regresemos una vez más. Morimos al pecado y comenzamos a vivir una vida práctica en la justicia de Dios. Debe manifestarse eso. Debe manifestarse eso. No es algo que nos obliguen a hacer. Porque si entendemos que aquí sucedió una transformación moral, humanamente seguimos siendo los mismos. No nos han transformado todavía corporalmente. ¿Eso va a pasar dónde? En la glorificación. Pero aquí ha habido una transformación moral. Entonces, ¿qué sucedió en esa transformación moral? Ya no empatamos con el pecado porque por la obra de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros ya hemos muerto al reino del pecado y de las tinieblas. Por eso es que cuando fallamos, eso no va con la vida que tenemos. El Espíritu Santo está constantemente dándonos ese conocimiento de justicia, de pecado, de juicio. Ajá, dime. Sí, de alguna manera, si recordamos, en el capítulo que vimos, se me pasa la idea, no sé si era la providencia, hágame recuerdo, el capítulo del libro albedrío, recordemos el hombre en su estado natural, Adán. El hombre podía escoger entre pecar y no pecar, podía escoger, pero no tenía garantizado que podía permanecer así en ese estado. Cuando peca, el hombre, por el pecado, no puede escoger lo espiritual porque está muerto al pecado. En la conversión, en cierta manera, regresamos al estado de Adán. Es decir, podemos escoger ya no pecar porque tenemos discernimiento espiritual, pero todavía seguimos pecando. Y luego vendrá la glorificación, donde ya no podremos pecar, donde vamos a vivir perfectamente delante de Dios. Es un hombre natural. Eso dice Corintios, habla con respecto al hombre natural, no puede discernir lo espiritual. Si estamos aquí sentados, y realmente hay una convicción en nuestro corazón de que venimos a sentarnos para ser edificados en la palabra de Dios, eso no lo puedo saber yo. Eso ya es Dios en ustedes. Y si es así realmente, es porque Dios está obrando en su salvación. Si ustedes están aquí sentados, aprendiendo y conociendo la palabra del Señor, es porque, y si es así, una vez más hago ese énfasis, si es realmente así, si ustedes quieren saber y conocer de Dios, es porque Él los ha declarado justos, Él los ha regenerado y Él los ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el resultado de morir al pecado? Es una vida de justicia práctica. Y Santiago habla bastante de eso, por eso es que estamos estudiando Santiago en la tarde. Hago ese énfasis para que venga en la tarde también y sea edificado en la palabra del Señor. Vamos al párrafo 2. Antes de pasar al párrafo 2, la última parte del párrafo 1, ya después de haber revisado, dice, párrafo 1, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente regenerados, teniendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu. La confesión de fe hace referencia a la regeneración. Creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice, son aún más santificados de un modo real y personal. Ahí está la referencia de la santificación definitiva, la ruptura definitiva con el pecado. No hace tanta todavía referencia al proceso, sino a dónde inició. Dice, mediante la misma virtud, por medio de su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Si se da cuenta, la confesión habla de esto en base a la escritura. El dominio es destruido. Dice, y las diversas concupiscencias del mismo se van, malos deseos, malos pensamientos, inmoralidad. Las diversas concupiscencias del mismo, del pecado, se van debilitando y mortificando más y más. Dicho de otra manera, usted va matando la carne a medida que crece en Cristo. Usted se va a dar cuenta. Un creyente que está creciendo en la fe no puede estar todavía cargando todos los pecados con los cuales inició en Cristo. Hay ciertos pecados que todavía necesitan ser trabajados, reforzados en cuanto a la fe, porque vamos creciendo definitivamente. Nuestro cuerpo, el apóstol Pablo, nuestro cuerpo físico se va debilitando, pero nuestro hombre interior va creciendo en sabiduría, en santificación, en edificación. Entonces, por eso dice aquí la confesión, el dominio del cuerpo entero del pecado destruido y las diversas concupiscencias se van debilitando, la carne se va mortificando y se van vivificando y fortaleciendo más y más todas las virtudes salvadoras por la práctica de toda verdadera santidad. Ahí está la práctica. Es una vida práctica. Y al final dice, sin la cual nadie verá al Señor. La referencia de que si no estamos en santidad, no podremos ver al Señor. Y es verdad. Es verdad, porque si no vivimos, si no estamos practicando la verdadera santidad, ¿cómo vamos nosotros a ver al Señor? Porque sencillamente, si no lo estamos haciendo, es porque, recuerde el cuadrito que estamos viendo acá, Él santifica a los que fueron regenerados y declarados justos. Si usted no está viviendo en santificación, entonces pone en tela de duda su justificación, su adopción y también su llamamiento. Por eso es que el apóstol Pedro, y me encanta esa cita, que hace referencia a que nosotros debemos de hacer certera nuestra salvación. Y eso es algo diario. Párrafo 2 nos da la referencia de una, como una guerra. Dice así, párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida, dice, en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconocible guerra. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Con respecto a este párrafo, ¿qué podemos decir? Habla de que la santificación en esta vida es incompleta porque la confesión habla de remanentes. Filipenses 3:12, el apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice eso. ¿Sí se da cuenta? Dice, prosigo, sigo en esta lucha, sigo en esta perseverancia constante con respecto a mortificar mi carne, con respecto a las palabras de Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces es incompleta y la confesión lo deja claramente establecido en base a la Escritura. La confesión hace referencia a esa guerra espiritual, a esa lucha, una lucha que dura toda la vida. Y usted lo ve en Gálatas 5, 17, para hacernos recuerdo. Gálatas 5, 17. Digo pues, andad en el Espíritu, es el 16, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es una lucha que tenemos toda la vida. Nadie puede decir que ya no está luchando, porque si alguien dice eso, todavía sigue luchando contra el orgullo. Es una lucha que tenemos toda la vida. Pero entendamos que hemos muerto ya al pecado por la muerte de Cristo en la cruz al pecado. ¿Sí entiende eso? Que hemos sido transformados en nuestro carácter moral. ¿Dónde sucedió eso? En la regeneración. Pero todavía hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cuándo dejará de haber esa lucha? Cuando seamos glorificados. Es lógico. Si Dios, al ser regenerados, nos hubiera de una vez glorificado. Esa pregunta me hago ahorita, ¿no? Si Dios nos hubiera regenerado aquí y directamente acá, a la glorificación, no la he puesto, ¿no? A la glorificación que viene después de la santificación. ¿Por qué Dios no lo hizo de esa manera? Sería raro encontrar en este mundo personas materiales de carne y hueso y seres glorificados. ¿Cómo sería eso? Solamente estoy haciendo unas preguntas que me vinieron, pero ¿quiénes somos nosotros también para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Puede ser una de muchas respuestas. Necesitamos también vivir la justicia práctica que Jesús nos imputó en la justificación. Recuerde que en la justificación no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que también la justicia, la vida práctica de Jesús nos es imputada a nosotros, nos es cargada a nuestra cuenta. Y entonces, si eso es así, tenemos que manifestar entonces esa vida práctica. Dios en sabiduría no lo hace así. Él no hace lo que yo acabo de preguntar. ¿Por qué Él nos regenera y directamente nos glorifica? ¿Por qué no haría eso? Por muchas razones, y la Biblia habla de eso. No somos tampoco consejeros de Dios. ¿Qué podemos nosotros ponernos al nivel de nuestro Señor a decir lo que tiene que hacer? Pero a veces como que nos sale algo así, ¿no? Pero, Señor, ¿por qué me pasa esto si yo te hago esto, yo voy acá, yo estoy fiel, soy los primeros en estar en la iglesia y en todo esto? Si se da cuenta como a veces como que nos sale un poquito eso. O sea, es como que usted le está diciendo, ¿por qué me pasa todo esto si yo me siento glorificado? Pero mentira, no estás glorificado. Todavía estás viviendo en esta tierra y tienes que manifestar la justicia de Dios. Tienes que ser aprobado por la iglesia de Cristo. Tienes que ser aceptado en el cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas que Dios ha establecido en su orden. No es nuestro orden, es lo que Él ha querido hacer con nuestras vidas. Pero entonces está claro esa guerra. El párrafo 2 hace referencia a esa lucha espiritual. Ahora las preguntas serían, ¿quién lucha en esta guerra? ¿Dios? ¿Yo? ¿Ambos? ¿En esta guerra somos, o en este proceso, somos santificados solamente por la fe? ¿Somos santificados de la misma manera en que somos justificados? Algunas preguntas que vamos a responder y el párrafo 3 nos ayuda a tener claro esto. Párrafo 3 dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica. Acuérdense ese término, obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Vamos a ver con respecto a este párrafo. Una cita primero. 2 Corintios 7:1 dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta parte del párrafo 3 le he puesto perfeccionando la santificación. Si estamos perfeccionando la santidad, entonces vamos a ver que estamos actuando de una manera activa. No somos pasivos y estamos esforzándonos. No estamos, dicho de otra forma, usted no está solo peleando en esta batalla. Usted no está solo. Claramente. Puesto que tenemos tales promesas, amados, ¿qué dice? Limpiémonos. Es una acción activa en cada uno de nosotros. Yo debo limpiarme. Yo debo perfeccionarme. Pero no es algo que lo hago yo. Y eso lo vamos a ver. La Confesión Bautista de Fe habla de lo que se llama obediencia evangélica, que implica ser activo en la santificación. No he dicho que sea solamente usted, sino que usted debe ser activo. Por eso es que la Escritura siempre hace esas exhortaciones en cuanto a, cuando habla, por ejemplo, de las amonestades a los ociosos, a los perezosos, y cuando uno llega a ese pasaje, a veces se siente mal porque piensa que se la están dedicando, pero no, la Biblia lo dice y es para todos. Amonestéis a los ociosos, a los de poco ánimo, a que sean diligentes, a buscar la santificación. Pero si te quedas en tu casa, entonces ¿cómo vas a ser santificado? Es más, si aprovechamos este día, que es el día del Señor, donde tenemos que buscar esto de ley por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa, mis amados hermanos. Si me estás llevando la... Gracias. Vamos a tener que hablar con algunos hermanos que ya son reincidentes en los cultos. Y eso coloco como paréntesis. Ya estamos hablando del asunto. Estamos hablando del asunto. Si no hay quien los amoneste, ¿qué va a pasar? ¿Qué justificación? Debe tener una justificación buena para no estar en el día del Señor. Eso como una pequeña amonestación pastoral, pero claro que es algo individual que debe buscar la santificación. Debe de buscar precisamente eso. Mi amonestación o la amonestación que te pueda hacer cualquier creyente es decir, tienes que ser activo en tu santificación. Tienes que ser activo. No puedes tú dejarte ser pasivo, porque después no vengas desesperado a decir que tienes problemas con la carne, es obvio, porque has sido arrastrado fácilmente. Tenemos que ser activos en la santificación. Pero ¿qué más dice este párrafo? Esto es interesante, el Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, el apóstol Pablo dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí se da cuenta? Mire la, ¿por qué usted es activo? Una vez más les voy a decir, el apóstol dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Es que eso pasa. Como está ahí el pastor, está el hermano que lleva la asistencia. Entonces, ahí sí vengo, pero no hay. Dios conoce realmente el corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Tu obediencia evangélica en base a qué es? El apóstol dice, no en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice el apóstol. Habría que ver el contexto, por qué el apóstol tenía esa ausencia. Pero ¿cuál es la amonestación que les hace? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense. Pero vean el siguiente versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuérdese de esta de aquí. Dios es el que produce, no es algo que es, somos activos, pero no es algo que proviene inherente de nosotros. ¿Se recuerda lo que indiqué, que usted no pelea solo la batalla? Usted no pelea solo la batalla. Usted tiene, está sencillamente colaborando con el Dios del universo. Eso nos da un descanso, pero no para ser ociosos, no para ser negligentes, sino para aún ser más diligentes en cuanto a la salvación que nos ha sido regalada. No sé cómo llamarlo, tal vez. No sé, tal vez un ejemplo puede ser cuando alguien tiene que, no sé, cuando usted acuérdese de su tiempo cuando estaba en el colegio, no sé si puede haber pasado, cuando tenía que hacer un trabajo importante, pero había alguien que estaba constantemente capacitando lo que hacía, de tal manera que usted sabía de que el resultado iba a ser favorable. Es triste cuando nos envían a hacer algo, un trabajo, universidad, su trabajo personal, el colegio para los más jóvenes, y usted está solo, no sabe qué hacer. Y usted no sabe si el día que tiene que exponer eso frente a muchas personas, eso va a estar bien o estar mal. Pero ¿cómo usted sabe de que está bien? Porque no ha estado solo en este asunto. A ver, pensemos en los que han expuesto aquí ya, déjame un ratito, los que hayan expuesto aquí, por ejemplo, alguna, ¿cómo se llama, Israel? Ayúdame, lo que tú hiciste ahora. Sustentación. La sustentación es un trabajo que no es solo. Alguien supuestamente debe estar, porque sé que a veces no pasa, pero alguien debe estar supervisando tu labor, tu investigación, tus conclusiones, tu exposición, de tal manera que el día que te pares frente a un jurado, te van a decir, ¿y usted dónde sacó eso? No sé. Pero si hay alguien que estuvo ahí constantemente capacitándolo en todo, usted va a tener la certeza de lo que va a hacer, está dentro de los lineamientos establecidos. Eso es lo que está pasando cuando leemos aquí. Dice Dios, versículo Filipenses 2:13, dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Algo me vas a preguntar, sí? Grado de conocimiento, grado de sabiduría. Ya te se olvidó la pregunta. La verdad que tendría que ponderarlo por las escrituras, porque yo no sé, es mi opinión en base a lo que me está diciendo, porque no está en el guión, pero cuando hay una predisposición, no sé, como que me suena que es algo propio mío. Pero es interesante, la escritura nos dice que Dios produce el querer como el hacer. Porque si pensamos bíblicamente, la predisposición implicaría de que yo ya tengo ciertas habilidades y Dios tal vez lo que hace sencillamente es mostrarme el panorama, pero Dios no muestra el panorama. Dios te muestra el panorama y te hace pensar en base a lo que tienes que hacer. ¿Por qué razón te digo esto? Porque recuerda que nosotros venimos de una naturaleza caída y esa lucha que tenemos entre la carne y el espíritu precisamente nos hace, como creyentes, la carne no quiere saber de las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas hace que nosotros seamos llevados por de alguna manera por Él. Tal vez la única predisposición sería sencillamente dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. No lo veo como algo propio, sino realmente, definitivamente, como Dios, que es el que hace la obra. Él pone el querer como el hacer por su buena, como dice, por su buena voluntad. Es interesante. Los apóstoles, antes de la ascensión, en una cueva. El Espíritu Santo viene y mira, abre. El apóstol Pedro se pone y lo que nunca tal vez había hecho en su vida, por el Espíritu Santo. De ahí, mientras la iglesia crece, la iglesia, usted sabe, nosotros siempre tenemos esa tendencia a acomodarnos en las cosas que hacemos. No, ya tenemos una iglesia bonita, ya nos gusta nuestra tradición, nuestros cultos, nuestra rutina, y Dios viene y nos mueve el piso y dice, no los quiero así. Y los manda, y eso vamos a ver ahora en Santiago, viene una, ¿cómo se llama? Cuando salen esparcidos, ¿no? Sí, todos salen de Jerusalén, salen de Judea, esparcidos por todas partes, Samaria, todos lugares, precisamente porque Dios tiene que hacer algo por su buena voluntad. Ahí podemos ver de alguna manera eso, pero de una forma general, porque está aplicándolo a su iglesia. De alguna manera, yo pienso más que en nosotros, en nuestra parte interna, en nuestro ser como personas morales ahora, vemos la mano de Dios haciendo su buena voluntad, poniendo en nosotros el querer como el hacer. Es decir, nadie se puede gloriar aquí de que usted ha sacado la mejor nota en el seminario, o que ha sacado, o que tiene óptimo en toda la asistencia. Ni uno de nosotros podría decir eso. Es Dios que ha puesto, que produce toda obra en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos estar activos en nuestra santificación, pero lo que hacemos en la buena voluntad de Dios, que produce así el querer como el hacer. Lo hacemos en la buena voluntad de Dios. La santificación es, por tanto, un proceso de colaboración donde quien nos capacita para esto es Dios mismo. ¿Usted no le da alegría a eso, mi hermano, de que no estamos solos? Usted no está solo. Dios está ahí obrando. Dios está así. Y a medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, usted va teniendo tan claro esto en su vida y le da y puede tener esa paz y descansar en la obra de Dios en su vida. ¿Cómo nos santifica Dios? Dios nos santifica por su Espíritu y su palabra. Son los medios principales que vemos. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero no es solamente el Espíritu. No es que el Espíritu, como decía el expositor que yo escuchaba, llega y produce. No. El Espíritu obra por medio de su palabra. Y eso implica que tenemos que acercarnos a la Escritura. Haciendo un pequeño paréntesis, ahora más adelante, cuando podamos reunirnos los miembros, vamos a ver cómo está esa lectura bíblica. Vamos a ver. Solo les hago la pregunta, se las lanzo. Mire que ya está por Crónicas y Juan. Vamos a ver cómo estamos. Eso para mí es un termómetro en cuanto a su lectura bíblica. Eso es un pequeño paréntesis nomás que hago. Entre muchas de las cosas que nosotros hacemos para ser santificados. Pero es interesante que el Espíritu obra por medio de su palabra. Y la cita que usted conoce, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados, esta es la última ya, somos santificados por la sola fe, ¿o hay que añadir obras a la fe? La respuesta es que no es cuestión de añadir obras a la fe, es cuestión de que la fe obre. ¿Está claro? Es así. No, el hecho de que obremos en la santificación no elimina o manda abajo la vida por fe. No. Sencillamente creemos y obramos en base a esa fe. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque cuando no tenemos un concepto claro de santificación, pensamos que nuestras obras que hacemos en el proceso de santificación nos dan el derecho de ser llamados sus hijos, de ser declarados justos, de ser regenerados. No. La fe, acuérdense que nosotros somos justificados por la fe solamente. La santificación tiene su base en la justificación, pero también conocemos como creyentes que esa fe no puede venir sola. Cuando usted escucha a alguien, yo me congrego en la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, y puede poner todo el listón de cosas que hace para procurar su santificación. Puede poner todo su listón, toda la lista de cosas que hace, pero sigue viviendo en pecado. Esa fe es una fe muerta. O sencillamente no viviendo en pecado solamente, sino no haciendo lo que debe de hacer. Santiago hace referencia a eso. Si tu hermano está en necesidad, si tu hermano está en necesidad, tú puedes ayudarlo, pero solamente tú le dices nomás, mi hermano, yo estoy orando por ti. Y solo procuras nada más que eso, la fe que estás mostrando es una fe muerta. Muerta. Esa es una amonestación para ser activo en cuanto a nuestra santificación. Pero la santificación en sí misma, las obras, no eliminan la fe. ¿Está claro? Ese es el punto de esto. Ese es el punto. Somos santificados por la fe, pero no es meramente una fe que se apoya en las promesas, sino también por una fe que obra según las directrices de Dios. Es triste cuando podemos encontrar a alguien que nosotros podemos ver que hay todavía problemas en su vida, hay áreas en su vida espiritual, pero ya no escucha la amonestación, ya no escucha el sabio consejo de la palabra. Pero esa persona piensa que está viviendo bien delante de Dios. Es triste. Dios tal vez con un discernimiento en cuanto a su palabra nos permite hacer la amonestación, pero qué triste cuando la persona que es amonestada no se da cuenta que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Solamente se está apoyando en las promesas de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, yo tengo herencia en los cielos, tengo vida eterna, tengo, pero su vida práctica deja mucho que desear. Finalmente, si Dios me ha justificado y me ha adoptado, Dios mismo me capacitará para obedecerle en santificación. Esto es lo que la confesión llama obediencia evangélica, que brota de un corazón que es motivado por la fe. No es motivado porque el pastor te está viendo, porque la iglesia te va a amonestar. No, la única motivación es la fe, el creer en Cristo Jesús y ser fiel a su palabra. Entonces, finalmente, para cerrar, podemos entender ahora el párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey, todo lo que Él les ha escrito, les ha prescrito en su palabra. ¿Alguna inquietud más? Eso es con respecto entonces a el capítulo número 13 de la santificación. Capítulo 13, capítulo 12, quiere decir que la próxima semana tenemos una pequeña evaluación en base a esto. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna inquietud más?